En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Pro.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Fórmula Salud, como siempre aquí en Onda Madrid y de nuevo, como cada fin de semana, preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Antes de nada, os vamos a recordar que mañana de 8 a 9 de la mañana, mañana domingo, estaremos de nuevo con vosotros y este fin de semana nos vamos a centrar en un tema muy sugestivo. Doctor Gutiérrez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alipio. Así es, puesto que vamos a hablar de los transgénicos, o mejor dicho, de los organismos modificados genéticamente, sobre los que existen realmente muchas dudas.
Sí, y por esta razón, tanto hoy como mañana, nos va a acompañar uno de los mejores especialistas en genética de España para responder a todas nuestras preguntas.
Sí, sabremos cómo se crean estos organismos, qué usos se persiguen y, sobre todo, si son buenos para la salud, tratando así de desmontar algunos clichés que hay sobre ellos.
Pues nada, ya saben, esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bueno, pues así comenzamos, amigos de Fórmula Salud, en esta tarde de sábado para acompañarles, como les hemos comentado, para hablar del mundo de los transgénicos y de las investigaciones, que porque afectan de manera muy especial a nuestra salud en muchos asuntos que queremos comentar con todos ustedes. Y como es habitual, aquí mezclamos la mejor música con los mejores consejos. En este caso, los que nos llegan con nuestro invitado de hoy, el doctor Nuno Enríquez Gil, que es catedrático de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, para empezar, cuando hablamos de un producto transgénico o modificado genéticamente, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Pues estamos hablando de un organismo, de una especie que puede ser animal, vegetal, que se le ha introducido uno o unos poquitos genes de una procedencia distinta, que puede ser de otra especie diferente o incluso de otra variedad de la misma especie. Es decir, entiéndase que un organismo normal tiene miles de genes y nosotros lo que estamos haciendo es introducir uno o dos genes que van a cambiar una función muy específica. Es decir, no es que vayamos a poner genes a algo que no tienen. Conviene que las personas sepan que una lechuga tiene genes.
Claro.
Y, perdón, que se ha introducido por, digamos, por una tecnología de biología molecular, porque organismos modificados, pues prácticamente todo lo que tocamos son modificados, porque no son especies naturales, una vaca, una oveja, un trigo, por ejemplo, aunque sea.
¿Y cómo se logra crear estos organismos? ¿Qué es lo que se hace para lograrlo?
Pues esto tuvo su raíz en las primeras modificaciones que se hicieron con microorganismos a finales de los años 60 del siglo XX, y que cuando empezaron todas las técnicas de biología molecular se empezó a poder manejar primero genes, luego más tarde genomas, y empezaron por modificarse unas bacterias, y a partir de ahí, pues las técnicas se han ido modificando y se han ido aplicando a organismos cada vez más complejos. Entonces, primero fueron modificaciones de bacterias, por ejemplo. Hoy en día la insulina que se inyecta en los diabéticos está conseguida por organismos que son modificados genéticamente, pero son microorganismos que se cultivan en un medio de cultivo en laboratorio. Y luego esto ya pasó a hacerse con plantas y con animales porque simplemente fueron, digamos, sofisticaciones de una técnica que era básicamente la misma. Uno corta un trozo de un genoma y lo introduce en otro genoma, lo introduce en una célula y así sucesivamente.
Doctor Enríquez, hemos hablado de genes, uh-huh, y hemos hablado de genomas. Lo damos por sabido lo que es, pero ¿podría usted explicar de una forma sencilla lo que es un gen y lo que es el genoma?
Pues un gen es un segmento de ADN que codifica una función. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que tenemos un grupo sanguíneo AB o AB o cero, uh-huh, es porque hay un segmento de nuestro ADN que codifica un producto proteico que hace una reacción y al final nuestras células tienen en su superficie unas moléculas que dan lugar a esos distintos tipos de grupo sanguíneo. O cuando uno dice que en la boca tenemos una enzima que sirve para digerir el pan, pues también hay un gen que codifica esa enzima. Por lo tanto, un gen pues va a codificar una función molecular muy concreta que puede ser desde un grupo sanguíneo a la producción de una enzima determinada o de un pigmento determinado por parte de un vegetal, por ejemplo.
¿Y el genoma es?
El genoma es el conjunto de todo, ¿no? Eso. Sí, uh-huh. Cuando nosotros decimos nuestro genoma es el conjunto de todos nuestros genes, todo nuestro ADN que llevamos en todas nuestras células, por supuesto.
Uh-huh. Coméntenos, doctor, ¿cuáles eran, nos comentaba ahora mismo, de qué manera se empezó con esto de las modificaciones genéticas de determinados organismos, empezando por algunos más simples, y hemos ido evolucionando hacia uh-huh, organismos más complejos, luego entraremos con más detalle. Pero, ¿qué es lo que se persigue con esa modificación genética de determinados organismos o productos de alimentación, que luego entraremos también?
Vamos a ver, como siempre, las primeras modificaciones se hicieron con fines investigadores, es decir, queríamos saber cómo funcionaba, pero enseguida se vio que esto tenía una aplicación práctica muy grande. Antes comentaba el ejemplo de la insulina producida en bacterias. Claro, antes para obtener insulina se usaba insulina de cerdos, que no es exactamente igual a la insulina humana, daba ciertos problemas, era cara y no era demasiado buena. Y entonces se ha podido poner un gen humano o equivalente a un gen humano en una bacteria, de manera que produzca la insulina humana. Entonces, la bacteria produce nuestra propia insulina. ¿Y esto qué se ha convertido? Que la insulina es mucho más efectiva hoy de lo que era hace 50 años y mucho más barata. Y, por lo tanto, los tratamientos se abaratan mucho. Entonces, cuando se hacen estas modificaciones, se hacen en relación a necesidades que puede tener el consumo, la medicina o cualquier otra cosa que a uno se plantee, pero no se hacen por capricho de los investigadores de vamos a jugar a hacer monstruos porque sí, uh-huh, sino que esto se hace porque hay una necesidad.
Uh-huh. ¿Y estas modificaciones en el mundo de la agricultura, uh-huh, cuándo comienzan y qué fin persiguen?
Pues los fines muy variados, porque hay fines, a veces saltan más a la prensa los que tienen que ver con, pues a lo mejor herbicidas o pesticidas, pero hay infinidad de cosas. Por ejemplo, los hay que simplemente se modifican características de las plantas porque uno quiere, el caso del arroz dorado, por ejemplo, que es un arroz al que se le ha introducido un gen para síntesis de vitamina A. Que la vitamina A va en muchos pueblos que tienen un déficit bastante, uh-huh, grande, sobre todo en el este asiático, donde la alimentación básica es el arroz. El arroz tiene poca vitamina A y se ha hecho un arroz que produce un poco de vitamina A. ¿No es la solución a los problemas del mundo? No lo es, pero es un granito de arena para poder dar de alimentos a gente que tiene un déficit de vitamina A un arroz que tiene vitamina A. Por lo tanto, es un arroz que además produce un poco de vitamina A. Entonces, esto es un caso muy concreto, es decir, siempre es una propiedad muy pequeña. El arroz no tiene vitamina A y este arroz sí produce un poco de vitamina A. Otras veces es para que la planta sea más resistente a una plaga determinada. Uh-huh. Una plaga que normalmente combatimos con unos insecticidas. Si la planta de por sí resulta indigesta o incluso mortal para el gusano que se la come, pues no tenemos que usar el correspondiente pesticida para acabar con ella. O sea, son dos cosas absolutamente distintas, pero son dos fines objetivos muy claros.
Doctor, coméntenos, porque claro, como este es un campo extraordinariamente amplio y que va avanzando y se va complicando cada vez más, hay personas que quizás nos pueden estar escuchando que sean contrarias a todo lo que son organismos modificados genéticamente, porque consideran que es una manipulación y que deja de ser, digamos, natural, o que no guarda las propiedades que tenía, pero y que además se hace con esos, con los nuevos y modernos dispositivos y sistemas y tecnología de ingeniería genética y demás. Pero los transgénicos se han hecho de toda la vida. En los cultivos, los injertos de un producto con otro, ¿no? Eso era
sí,
crear un transgénico.
Por eso al principio, cuando hablaba de la definición, esto conviene que uno tenga claro que aquello que llamamos transgénico son modificaciones hechas con técnicas, digamos, de laboratorio, tocando directamente el ADN. Pero modificaciones genéticas llevamos haciendo desde las primeras plantas que empezamos a cultivar hace 10.000 años, o de los primeros animales que empezamos a domesticar. La diferencia es que era una cosa mucho más larga, inconsciente en los primeros casos, pero lo que se ha hecho desde final del siglo XIX y durante el XX se ha hecho de manera consciente, cruzando variedades, volviendo a cruzar, consigo que se me vaya un cromosoma de aquí y lo pongo allá. Es decir, en cierto modo, también, en un sentido amplio, también serían transgénicos. Lo único es que nosotros solo llamamos transgénicos a aquellos que están hechos en el laboratorio con una pipeta y con unos líquidos y con manipulación directa del material hereditario. Pero aquello que nosotros comemos, lo que hay en la cocina de una persona, lo que hay en un mercado que nos puede gustar tanto, nada de eso es natural. Es decir, un plátano, una banana natural, es mucho más pequeña, está lleno de unas semillas enormes, igual de grandes que las de las chirimoyas, y con muy poco que comer. Y no nos planteamos que esa banana que nos comemos es un híbrido de varias cosas, que además es estéril, que tal, que no hay bananas así de limpitas en la naturaleza, por poner un ejemplo.
Claro. Sí, y la ingeniería genética, ¿qué es? ¿Y por qué la gente le tiene miedo a la ingeniería genética?
Vamos a ver, cuando uno empieza con los tecnicismos, en general, estas cosas para gente que no está acostumbrada, pues suele asustar. Claro, la palabra transgénico quizá no sea la más la más elegante. Claro. Y entonces no hablo de transgénico, y entonces pues empieza a pensar en Frankenstein, empieza a pensar en monstruos, en monstruos mutantes del espacio, de estas cosas de la ciencia ficción, que a mí me entretienen, sinceramente, esas películas, pero no dejan de ser películas. Y cuando decía al principio, cuando uno pone un gen a una planta, a un animal, esa planta o ese animal siguen siendo lo mismo, lo único es que ahora gana, decía antes lo del arroz dorado, pues ahora tiene una propiedad que antes no tenía, pero un tomate transgénico sigue siendo un tomate, pero ahora hace tal cosa que antes no hacía, o tiene un color diferente, o tiene un sabor distinto por este punto concreto. Quizá, la verdad es que se le ha dado muchas vueltas a esta historia de por qué el rechazo social, y vamos a ver, esto en los años 50, antes de toda esta historia, se estaba viviendo la resaca del boom químico, del DDT, de los plásticos, tal, y empezaba a verse problemas de contaminación química, problemas teratogénicos con las plantas, con los animales, con las personas, y entonces se empezaba a ver que las soluciones químicas, mucho cuidado con ello, porque contaminaban, que empezaba la gente a darse cuenta que era un problema la contaminación química para la salud, para el ambiente, para todo. Y entonces, en cierto modo, se pidieron más soluciones biológicas porque eran más limpias, no contaminaban, se degradaban. Y esto, en el fondo, era en parte una respuesta que vino a eso, digamos, socialmente hablando. Y quizá porque lo hayan visto los científicos y las empresas demasiado evidente, el fallo que probablemente cometieron fue que no, como diría yo, que lo dieran por una cosa que la sociedad lo iba a admitir sin mucha crítica, que lo iban a ver lógico y no hacía falta, quiero decir, no hubo una explicación divulgativa previa. Que hay veces que, como saben ustedes, muchas veces hay, previo a ocurrir algo, hay una cierta difusión para preparar a la opinión pública para cuando esto venga, que dice, ah, sí, esto es tal cosa. Eso, en cierto modo, no lo hubo. Quizá porque como decía, los científicos y los técnicos lo vieron tan evidente que no hacía falta. Y el problema de esa falta de comunicación es que había cuadernos de transparencia, que los hay de las empresas, que dicen específicamente desde el punto de primero hasta el punto último qué es lo que están haciendo. Pero eso para el público en general es muy arrogante, porque son cuadernos técnicos que para mis alumnos les viene muy bien, pero eso no es para el público en general. Y entonces pues hubo una especie de, los científicos son muy arrogantes, yo me voy a poner en contra de esto, y entonces esto es algo que adquiere vida propia. Entonces empieza a gente que se opone, dice cosas que los científicos encuentran una tontería y los científicos responden con algo más técnico todavía, con lo cual la sociedad responde de una manera, como os ponéis técnicos, pues nosotros más todavía. Entonces esto hizo un poco bola de nieve. Ajá. Y llegó un momento que tomó vida propia. Y entonces llegó un momento en que ser contra los transgénicos es algo que es como ser del Betis. Sin que uno es porque sí. Y además que va en un lote de cosas. Entonces, si yo soy vegetariano, si yo soy pertenezco a, soy activista de lo que sea, soy una persona progresista y no soy alguien a sueldo del capitalismo anciano, pues tengo que ser contra los transgénicos. ¿Por qué no? Porque esto es un lote completo. Y si yo voy así vestido y tengo estos amigos, tengo que ser contra los transgénicos. Entonces, luego detrás de eso, pues uno oye a personajes públicos diciendo que yo también soy contra los transgénicos, soy de los vuestros. Entonces, ya algo que no se está tratando del problema, sino que ya es, simplemente se está discutiendo, pues eso como quien habla de fútbol. Ajá, que sí, no, sí, claro. Que soy así, punto.
Donde los razonamientos científicos tienen poco valor, sí, o se ignoran, porque se ignoran. Es una manera de estar ante la vida. Sí. Es decir, como una filosofía, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hemos hecho una primera aproximación al mundo de los transgénicos, a los organismos modificados genéticamente. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida volvemos a recuperar el pulso de este asunto que nos parece especialmente interesante. Hasta ahora mismo.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Porque sabemos que eres muy de marisco en Navidad, muy de cigalas, de langostinos, gambones y carabineros, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 50% de regalo en todas tus compras de marisco congelado para utilizar en una próxima compra.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
La naturaleza es sabia y hoy podemos comprobarlo con el pollo de corral Coren. Alimentado a base de cereales, principalmente maíz, el pollo de corral Coren es natural, 100% gallego, con un sabor exclusivo. Su tono amarillo, fruto de su alimentación a base de maíz, proporciona una carne muy sabrosa. Además, su cría en gallinero con salida libre, con el mayor esmero y cuidado por parte de los granjeros, da como resultado algo inmejorable. No falla, el pollo de corral Coren es el mejor en su campo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Live in me.
Continuamos, amigos de Fórmula Salud, bueno, pues en este programa, en esta tarde de sábado, acompañándoles en la sobremesa y hablando de transgénicos, hablando de organismos modificados genéticamente y tratando de, pues bueno, de desentrañar las muchas falacias que en ocasiones hay en relación a este tipo de organismos o productos, especialmente en el ámbito de la alimentación, pero no solo de la alimentación. Con lo cual, queremos hablar de ello con conocimiento científico, y ese es el que nos aporta el doctor Nuno Enríquez Gil, que es catedrático de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y que nos acompaña esta tarde. Seguimos hablando, doctor, hablando, bueno, ya hemos avanzado algo en relación al tema de los transgénicos, pero en nuestro país investigamos en la modificación de organismos a través de la genética, o es algo que nos llega siempre exportado, que algo que nos llega de fuera.
No, en absoluto. Sí que hay aquí grupos de investigación dedicados a desarrollo en aspectos muy distintos de animales, sobre todo de plantas. También hay varios de varias universidades y centros de investigación y empresas privadas. Sí, es una cosa que está bastante extendida en grupos de investigación de nuestro país, sí.
Yo creo que, por lo menos yo lo he hecho en falta, que haya campañas de divulgación, sí, al público en general, ¿no? Para que entienda lo que son los OMG y sobre todo para explicarles que son necesarios y que van a ser necesarios en un futuro. ¿Usted también echa en falta estas campañas de divulgación?
Sí, porque tiene que ser una divulgación básica en todos los niveles, desde la sociedad en general, las escuelas, exactamente lo mismo. No sé, a lo mejor me estoy aquí arriesgando, dando un poco una opinión en este sentido, pero me da la sensación que a veces los políticos tienen un poco miedo de dar ese paso, no vaya a ser que sean luego tildados de es que este está a sueldo del capitalismo.
No, dígalo claro, estilo. No les votan.
Exactamente.
O sea, pierden el voto.
Exactamente,
claro.
Y entonces, sí, pues uno tiene que molar y decir, claro, no, yo estoy en contra de esto. Y por eso, aunque a lo mejor lo puedan ver a puerta cerrada, pero luego de cara al público no lo pueden admitir, y menos aún hacer una campaña de eso. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo creo que sí, pero creo que se debería hacer, porque de hecho es algo que es necesario, es útil. Evidentemente hay que hacerlo de una forma reglada, como es lógico, uh-huh, y de hecho es, como decíamos antes, algo que se hace en este país y por lo tanto es algo con un interés económico para el propio país.
Claro, además muchas veces en este tipo de asuntos, cuando se comentan desde fuera, sin el conocimiento de lo que es la ciencia, pues claro, uno puede caer en determinadas paradojas, hasta el punto de que podemos ver como algo bueno, novedoso, el que se pueda, digamos, manipular genéticamente los embriones humanos para evitar una enfermedad, y eso se ve como un adelanto y que está muy bien y que, en fin, que se acepta tal, y sin embargo somos contrarios a que es que si me dan un maíz que tomo en una margarina que está modificado genéticamente, es poco menos que veneno.
Sí, claro. Tiene toda la razón, porque por algún motivo, como dijéramos, casi filosófico, por ejemplo, los animales transgénicos que se usan para investigación, incluso para producción, mueven menos pasiones de lo que mueven los alimentos. Es decir, en cierto modo, bueno, sí, aquí hay una oveja modificada transgénica, bueno, pues sirve para esto, para aquello. Quizá la sociedad no le importe tanto, pero en cambio que de repente aparezca un tomate transgénico, pues parece que nos rasgamos las vestiduras por el insulto que hay a lo natural. Quizá porque tendemos a ver también las plantas como algo muy pacífico, muy natural, muy bucólico, y los animales, no sé si es que son más malos por definición. Es absurdo, pero bueno. Sí, sí.
Tenemos que hablar también de ética, obligatoriamente, sí, ¿no? De los criterios éticos. Habrá científicos a favor de, y habrá científicos en contra de, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, cada una de las modificaciones, los científicos, aunque las películas de ciencia ficción gusta representar científicos locos que hacen cosas extrañas y hacen Frankensteins y cosas por el estilo, esto es una labor de mucha gente. Y cuando hay mucha gente y proyectos de por medio financiados por agencias, tienen que pasar por muchos filtros, y un científico solo, como cualquier persona del mundo, puede volverse loca, pero un grupo de 50 personas y 4 instituciones no se vuelven locos para hacer algo que vamos a hacer esto que va a matar, si se hace esto, si se hace una modificación determinada, es porque hay una necesidad, porque hay un objetivo, hay un producto a lo mejor económico o de conocimiento al final, y por lo tanto hay un interés admisible en que eso se haga. Y si en esto colaboran muchísimas personas, pues aparte que la gente se corrige los unos a los otros, luego hay que pasar por unos filtros, y de hecho toda la investigación con transgénicos está muy regulada. Y uno no puede hacer cualquier cosa sin los permisos debidos de las agencias nacionales, autonómicas o el nivel que corresponda. Y por lo tanto la gente no voy a hacer un maíz que va a producir algo que va a matar a la gente. Eso no tiene sentido, ni se hace, ni se podría hacer. ¿Que eventualmente pueda hacerlo? Vale, pues sí, yo también puedo hacer un cuchillo para matar a personas. Y
está claro.
Y puede hacer cuchillos de cocina para cortar la fruta.
Siempre tenemos que pensar en positivo, obviamente.
Sí,
¿no?
Efectivamente, hay cosas que no son malas o buenas de por sí, sino el uso que se le dé, pero eso como cualquier cosa. Uno tiene lejía en casa que sirve para lo que sirve, pero no para beber. Pero la lejía no es mala en sí, según para lo que uno la use.
Sí. Doctor Enrique Gil, yo no sé hasta qué punto en la sociedad, y especialmente los más jóvenes, tienen ese tipo de reservas, digamos así, entre comillas, respecto a todo lo que es la modificación de organismos genética, o no. ¿Ustedes lo perciben en la universidad? ¿La gente más joven es más favorable a este tipo de desarrollo, de innovación, de investigación, o son más contrarios?
Hombre, vamos a ver, yo quizá tengo un sector de la sociedad muy peculiar, porque son la gente que estudia ciencias. Mm. Y entonces pues son gente que ya viene más, una mente más abierta con respecto a cuestiones precisamente de novedades científicas y novedades técnicas. Y entonces cuando uno explica las cosas, se explica cómo se hacen, por qué se hacen y exactamente qué constan. Pero en transgénicos y en cualquier otra cosa, porque también tienen una bioquímica, también tienen otras cosas, también tienen cosas relacionadas con genética humana y por lo tanto van a meter las manos a fondo y es un tipo de alumnos más propenso ya a estudiar estas cosas. Claro, yo no tengo la percepción de los alumnos de una carrera de letras o la percepción de alguien que directamente no hace una carrera universitaria, que evidentemente son como todos, pero digamos no tan abiertos a un tipo de análisis. Por eso hace falta las campañas de divulgación, claro.
Uh-huh. Pues vamos a confiar en que ese tipo de campañas se puedan llevar a cabo, que existan, primero, que ya sería bueno, y luego que fueran suficientemente amplias para que lleguen a los distintos sectores de la sociedad para que se puedan entender, desde empezando por los pequeños en los colegios y que se les explique este tipo de circunstancias, y terminando por las personas, en fin, ya más adultas o mayores, que puedan conocer realmente que esto forma parte de la investigación, de la innovación, y que se busca siempre un beneficio, en este caso para la salud de todos, tanto sea en la alimentación como beneficios en el consumo de determinados productos de origen animal, como en la investigación de sustancias que nos van a permitir crear nuevos medicamentos que resuelvan algunos de los problemas de salud que ahora mismo tenemos en nuestro mundo, ¿no?
Sí, totalmente cierto. Además, de hecho, a veces hay productos que, siendo de vegetales, no necesariamente tienen por qué ser alimentos. Les cuento un caso muy concreto, además que ha afectado bastante a Andalucía. El algodón.
Ajá.
También variedades transgénicas de algodón que son resistentes a ciertas plagas. Pero ni ustedes ni yo vamos a comer algodón. Y algodón es celulosa y sirve para esto que llevamos puesto encima. Entonces, a lo mejor me explican ustedes cuál es el problema de que el algodón sea resistente, tenga en su genoma un gen resistente a una plaga.
Una plaga.
Para luego el algodón que finalmente nos sirve para hacer camisetas, camisas y otras cosas. Uh-huh. Y eso no son alimentos. Y sin embargo ahí, claro, también puede haber resistencia a transgénicos. ¿Cuál es el motivo? A ver si me explica.
Todo lo que se ingiere. Claro. Yo creo que la problemática está cuando pensamos...
Pero algodón también ha suscitado sus polémicas.
Sí, pero es curioso porque ahí no tendría por qué haber polémica, ¿no? Porque no va a afectar absolutamente para nada en el ser humano, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues este es un tema desde luego apasionante. Doctor Nuno Enríquez Gil, si le parece, como vamos a tener oportunidad de poder seguir hablando de esto, le vamos a invitar a mañana. Mañana por la mañana, desde primerísima hora 8. De la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 9, vamos a tener otro tiempo de Fórmula Salud. Así que le invitamos a que venga mañana y seguimos con este tema tan apasionante que tiene que ver con la modificación genética de determinados organismos.
Perfecto, sin problemas.
Pues nada, ahora, como hacemos siempre en este programa, queremos ver también las opiniones de algunos de nuestros colaboradores habituales que tienen maneras de ver las cosas de forma distinta como lo hacemos desde el ámbito de la salud. Y uno de esos colaboradores es el presidente de la Junta de Extremadura y médico de profesión, el doctor Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, nos han contado nuestros contactos en Extremadura que hoy nos va a hablar de algo que le tiene inquieto.
Me voy a permitir hoy hacer una excepción y hablar de algunas cuestiones que me ocupan y me preocupan. Esta ha sido una semana enormemente complicada para quienes creemos que la Unión Europea es el espacio público que da solución y respuesta a muchas de las grandes interrogantes que en nuestro país y que en este mundo tenemos. A lo largo de esta semana hemos sabido que había un principio de acuerdo para el Brexit, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y el gobierno italiano ha ratificado su voluntad de incumplir las normas que de manera común nos hemos dado en la Unión Europea. Soy de los que piensan que Europa se empezó a construir por el tejado, que empezamos a construir a partir de la Unión Económica y Monetaria, sin que hubiéramos tomado decisión alguna sobre la seguridad y defensa de la Unión Europea o, como nos está ocurriendo ahora, sobre el necesario cumplimiento de las obligaciones que como países nos hemos dado, ¿no?
Lo cual crea incertidumbre en el proyecto europeo que nació para acabar con problemas históricos que, entre otras cosas, habían llevado a dos guerras mundiales.
Europa no tiene sentido si no hay una cesión de soberanía por parte de los países miembros. Europa no tiene futuro si no es capaz de darse cuenta que la única manera de ser un punto de equilibrio en la actual geopolítica mundial pasa por que todos defendamos lo mismo, aunque no pensemos siempre lo mismo, ¿no? Esta es una realidad que hace que el eje europeo clave en estos momentos sea Berlín, París, Madrid, Lisboa, esa columna vertebral imprescindible para el sostenimiento de la Unión Europea tal como la hemos conocido y tal como la queremos, ¿no? Europa tiene que ser mucho más Europa de las personas que Europa de los mercados, y hasta ahora solo ha sido Europa de los mercados, ¿no? Probablemente por eso prima básicamente el interés económico y no he tenido en cuenta el interés de poder conseguir la igualdad, la equidad, la justicia social, en definitiva, ¿no? Creo que el momento es complicado y por eso debe ser exigible a todos los actores. Desde luego, dentro y fuera de nuestro país, tenemos que intentar mantener izada la bandera de la igualdad, de la solidaridad y de la justicia social, ¿no?
¿Vienen tiempos de tormenta en Europa?
Me parece que vienen tiempos de cierta complejidad y esa es la razón por la que a mí desde aquí, desde esta humilde antena, me gustaría llamar la atención de todos aquellos, de todas aquellas que todavía siguen creyendo en la posibilidad de un proyecto común, para que lo sigamos defendiendo, para que sigamos apostando por él y para que sigamos reivindicando los principios y los valores que hoy Europa representa en el mundo, en un mundo tan loco, en un mundo tan cambiante, en un mundo que apenas si es capaz de reconocerse cuando se mira al espejo. Son muchos los desafíos que tenemos por delante, amigos y amigas. La despoblación, la lucha contra el cambio climático, las migraciones. Dentro de Europa podemos encontrar soluciones, fuera será muy difícil. Por eso desde aquí, desde esta parte del sur de Europa, levantar nuestra voz y decir bien alto y bien claro que ahora más que nunca es cuando tenemos que hacer un esfuerzo para seguir construyendo una Europa unida y fuerte. Muchas gracias y buen fin de semana a todos y a todas.
Pues igualmente, muchas gracias, presidente.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Porque sabemos que eres muy de dulces de Navidad, muy de turrón del duro, pero también muy del blando, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 3x2 en turrones y dulces navideños El Corte Inglés y los puedes combinar como quieras.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Los sabores de antaño, aquellos que permanecen en nuestra memoria, son los más naturales, como el del pollo de Corral Coren. Criado de forma tradicional en Galicia, en gallinero con salida libre y con una alimentación 100% natural, dan como resultado el sabor de siempre. Solo hay que fijarse en su característico color amarillo de la carne, con un crecimiento lento, el propio de toda raza campera. No falla, el pollo de Corral de Coren es el mejor en su campo.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación con nuestra calidad de vida. Y cuando hablamos de esto, pues hablamos también de profesionales sanitarios, no solamente los médicos, los enfermeros, los psicólogos, también los farmacéuticos. En la actualidad, los niños y los jóvenes sufren trastornos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También las adicciones a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las alergias alimentarias o los trastornos en la conducta alimentaria. Y AdPharma, dentro de una iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con la colaboración de Laboratorios CINFA, pretende abordar estas enfermedades en las farmacias. Los objetivos de la acción Éxito, escrito con 2X, son mejorar la calidad de la atención en un paciente muchas veces invisible y promover la realización de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Además, se persigue potenciar la imagen del farmacéutico comunitario como uno de los pilares básicos del Sistema Nacional de Salud en una acción que durará hasta junio del próximo año. Pues bien, para conocer todos los detalles de esta acción, contamos con Raquel Varas, que es farmacéutica del Departamento de Servicios Asistenciales del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. ¿Qué tal? Bienvenida a Fórmula Salud.
Muchas gracias.
A ver, ¿cuáles son los problemas más habituales de salud entre niños y jóvenes?
Bueno, pues lo que estamos viendo es que en este siglo XXI no es que haya más niños con problemas de déficit de atención o de hiperactividad, sino que están siendo más diagnosticados. Está claro que la sociedad está muy atenta a este tipo de signos que diferencian unos niños de otros, porque se les ve mucho más inquietos, o que no prestan atención, o que no hacen las tareas que deben, o que están pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con el colegio. Este es un tema, este trastorno ya está muy 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 valorado por todos los agentes sanitarios, y realmente trabajamos en colaboración con psicólogos, con psiquiatras, con pedagogos. Somos muchos los que estamos trabajando para que estos niños no tengan estos trastornos tan inquietantes. Pero además es que es verdad que cada vez hay más alergias e intolerancias. Todos sabemos que el número de celíacos intolerantes al gluten está ascendiendo de manera vertiginosa. Estas son enfermedades que están asociadas a este momento actual, y las nuevas tecnologías ya creemos que es lo que más estamos observando, pero es fácilmente distinguible en niños que van en carritos y que van jugando con los móviles. Ayer, sin ir más lejos, ha habido unos comentarios que han dicho que en España se les da a los niños ya móviles a los 7 años, cuando realmente las recomendaciones es que no se les dé hasta los 12 años o más mayores, lo que está generando muchas adicciones y problemas de uso de estos aparatos tecnológicos.
Sí, sí, por lo que estoy viendo, la sociedad no es muy consciente, ¿no?, del problema, ¿no? Lo minusvalora.
Efectivamente, lo mismo nos valora. Y bueno, lo que se está poniendo de manifiesto es que tal y como está la situación actual en nuestra sociedad, donde todo va deprisa, trabajamos muchas horas, bueno, los móviles es una forma de tranquilizar a los niños, que se les entretenga, ¿no? Y bueno, esto puede llegar a generar un abuso y adicciones muy graves.
Y coméntenos, ¿por qué se pueden y se deben abordar desde la farmacia comunitaria este tipo de problemas?
Entendemos que porque el farmacéutico está a pie de calle, estamos al lado de la sociedad, y nosotros podemos identificar no solo criterios de alarma para derivar a los médicos, por supuesto, o al profesional sanitario más indicado, incluso a asociaciones de pacientes, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchas asociaciones que ya están empezando a especializar en este tipo de problemas. Pues bien, el farmacéutico está para ayudar al padre, al cuidador, a identificar estas señales de alarma y, por supuesto, educar e informar sobre todo el tipo de tratamiento que pueda haber.
¿Y en qué consiste, a muy grandes rasgos, la acción éxito con 2X?
Entonces, los 2X...
Sí, hay que decirlo.
Es por ser las enfermedades más prevalentes en el siglo XXI.
Bien.
Ha sido por jugar un poquito.
Está bien eso.
Con el siglo. Sí. Bueno, pues es una actividad como cada año, que esta ya es la quinta acción de AdPharma, en la que ponemos a disposición de todos los farmacéuticos que quieran una actualización de la formación, que tenemos de base sobre las patologías y sobre los tratamientos, y un material tanto para pacientes como para el propio farmacéutico que sea muy fácil y muy accesible para poder hacer entrega de él. Además, el farmacéutico va a disponer de casos clínicos, de casos que va a tener que resolver en la plataforma de formación en Portal Pharma, y un cuestionario de evaluación, porque al final ese tipo de iniciativas asocian una parte de formación continuada como profesionales sanitarios, que necesitamos estar siempre en el último momento, y por otro lado también también todo ese material para la sociedad, para que vea que la farmacia, por supuesto, es un centro y encuentra al farmacéutico como experto de medicamento, pero que también tenemos una parte social muy importante de ayuda y colaboración, tanto con la ciudadanía como con el resto de profesionales sanitarios.
Y ¿se busca también abordar la medicación, por ejemplo, en todo lo que atañe a la adherencia al tratamiento?
Efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que estas patologías se tratan con medicamentos que en algunos casos son complejos porque para que puedan hacer su efecto tienen que cumplir unos horarios y, por supuesto, una pauta posológica que es el médico, por supuesto, el responsable de diagnosticar y de incluir, pero que la farmacia tiene un papel muy relevante para concienciar sobre la necesidad de cumplir correctamente estos tratamientos, al margen de otras medidas psicoterapéuticas, emocionales. El tratamiento de este tipo de problemas es muy amplio, se llama multimodal.
Pues nosotros no podemos más que congratularnos de que eso sea así, de este tipo de iniciativas. Raquel Varas, muchísimas gracias por atender la llamada de Fórmula Salud.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un saludo.
Igualmente.
Adiós.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Porque sabemos que eres muy de marisco en Navidad, muy de cigalas, de langostinos, gambones y carabineros, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 50% de regalo en todas tus compras de marisco congelado para utilizar en una próxima compra.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
La modernidad y la tradición se dan cita en el jamón Gran Reserva Coren. La tradición comienza en sus granjas, donde nacen y se crían sus cerdos en libertad, bajo el más estricto control sanitario. El jamón Coren desarrolla ese aroma y sabor tan especiales, ofreciendo garantía de origen geográfico, calidad nutricional y seguridad alimentaria. Jamón Gran Reserva de Coren, siempre extraordinarius.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos. La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Bueno, pues seguimos en Fórmula Salud con otros asuntos ya a punto de terminar, pero ya les emplazamos, como les venimos contando a lo largo de esta sobremesa del sábado, que el asunto de los transgénicos es suficientemente importante como para que lo abordemos con profundidad. Y mañana, domingo, entre las 8 y las 9 de la mañana, vamos a tener oportunidad de seguir hablando de transgénicos con el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de un asunto, desde luego, controvertido, pero que no siempre tenemos la mejor información. Y como en este programa, ¿verdad, doctor Sin Gutiérrez? Duda. Lo que pretendemos es facilitar los mensajes, la mejor información con aquellos que mejor conocen este asunto, pues ahí
que
vamos.
Que cada uno elija. Damos la información, uno se hace la idea de lo que es y luego toma la decisión que quiera, ¿no?
Efectivamente. Así que nada, lo dicho, mañana, domingo, seguiremos hablando de transgénicos, de la modificación genética de determinados organismos. Ahora ya tenemos que poner el punto final a esta edición y lo hacemos, como siempre, pues destacando al equipo de realización, que es el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, como siempre, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, don Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día para ser más felices. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm a leader.
come to leave you one more time. Let me kiss you, then close your eyes. I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time I won't have to say. Oh, babe, I hate to go.